Economía para armar
y desarmar. La columna de Diego Balarino.
...27 minutos pasan de las 7 de la tarde... y recibimos a Diego Balarino con su columna semanal. Le habían quedado ya los deberes desde la semana pasada. ¿Qué tal, Diego?
Hola, buenas tardes. Sí, los deberes están. Analizaremos Argentina hoy.
Vamos a escuchar antes parte de lo que decía hoy Macri. Ya daba algunas pistas de por dónde van a ir las primeras medidas en esta conferencia de prensa que realizó, donde, bueno, prometió transparentar cifras, como por ejemplo la de la inflación, ¿no? Que para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acumuló un alza del 11,9% y para la oposición ronda el 25%.
Bueno, la llegada de Macri a la Casa Rosada supondrá también un nuevo valor para el tipo de cambio. El tipo de cambio oficial actual es de 9,67 pesos argentinos por dólar. La cotización en el mercado paralelo ronda los 15,19 para ser más exactos.
Escuchamos lo que decía hoy Macri respecto al tipo de cambio y el cepo cambiario.
Un único tipo de cambio donde el Banco Central ordenadamente va a intervenir para que esté administrado en franjas como corresponde. Es lo que...
Hizo otras promesas Macri, como levantar las restricciones a las importaciones, dar incentivos al empleo, rebajar impuestos y un plan de infraestructuras con proyectos por hasta 120 mil millones de dólares.
Hoy en la conferencia de prensa Macri fue muy claro que desde su primer día de gobierno se van a levantar las retenciones a los productores.
Porque queremos que todos los que pueden se pongan a sembrar y se pongan a producir, porque eso, bueno, justamente va a generar trabajo, va a devolver la dinámica a la Argentina. Lo que hace...
Bueno, quiere además el regreso de las inversiones que, según él, se fueron en estos años, y un retorno de Argentina a los mercados financieros internacionales. Y esto decía respecto al Mercosur y su ya tan negociado, tan anunciado acuerdo con la Unión Europea.
Tenemos que darle vitalidad, recuperar la dinámica en el Mercosur, avanzar en los convenios con la Comunidad Europea, converger hacia la Alianza del Pacífico e intentar aumentar la capacidad de comercio en general, porque cuanto más posibilidades tengamos de vender productos con trabajo hecho por latinoamericanos, más oportunidades vamos a tener de progreso, así que queda claro cuál es la línea a seguir.
Diego, muchos anuncios, poco tiempo. Algunos ya se sabían, ¿no? Lo habíamos hablado contigo acá. Pero en el corto plazo, esto de eliminar el cepo cambiario así de un plumazo, ¿cómo nos puede llegar a afectar? Me preocupa tu expresión.
Sí, yo creo que a mí me gustaría empezar un poco analizando qué es lo que se encuentra Macri después de ser elegido. Hoy ya no es más candidato, es presidente electo y ya tomó... Tiene una realidad. La primera realidad que vemos que enfrenta es una diferencia no tan marcada como se imaginaban en el balotaje. Esto le va a condicionar una cantidad de decisiones en eso. Aquella velocidad de shock que hablábamos hace casi dos meses acá en la columna ya se empieza a moderar un poco. De hecho, hoy el CEPO ya dijo que no iba a ser algo tan de un día para el otro. Eso
obviamente... Iba a intervenir a través del Banco Central, que ha perdido sus reservas de forma bastante rápida. Lo analizábamos la semana pasada con PwC.
Exactamente, las reservas empezaron a caer. Y ese proceso de shock va a ser mucho más lento de lo que se imaginaba él, inclusive. Y hay dos mensajes para mí que son importantes. El primero, que antes de asumir va a viajar a Estados Unidos y va a mandar una delegación a China para negociar el préstamo para las reservas. O sea, el swap lo va a negociar para no perder pie a nivel de reservas. Y por el lado de los holdouts, va a ir a
los fondos buitres
antes de asumir. Estamos hablando muy poco tiempo.
Sí, que tiene poco tiempo, ¿no?
Se va a ir a Estados Unidos, por lo que pudo manifestar, y eso va a hacer que La cosa cambia a nivel internacional, por lo menos la imagen de Argentina a nivel internacional en los mercados quedó demostrado hoy también, subieron los mercados, y también es importante de que el mensaje del gobierno americano fue claro. John Kerry dijo hoy puntualmente de que tenía ganas de trabajar con Macri y con la Argentina. Eso da un espaldarazo a que Argentina comience a insertarse en el en el exterior, en la política exterior, ¿no? Eso es importante. A Uruguay eso tiene varias lecturas. Digo, este proceso de cambio, si se da así, el CEPO, que sea más más suave, ¿no?
Evolucione. Habló de franjas.
Sí, franjas de intervención, ¿no? Va a dejar que el mercado libre, flote el tipo de cambio libre, sí, lo va a llevar controlado a un tipo de cambio que según analistas está entre el 12 y 14 pesos por dólar, ¿no?
A ver, ¿y qué impacto tiene justamente eso? Porque hoy vemos que el dólar paralelo, que es el que se utiliza básicamente, está por encima de esa cotización. Por lo cual, el dólar oficial, que es el que se utiliza para los negocios a la interna, yo no sé cuánto pesa tanto uno o pesa tanto el otro. Es decir, esa devaluación no terminará siendo una revaluación, en definitiva, al empardar, digamos, hacia arriba el dólar oficial. No sé cuál opera más, ese es el tema. Bueno, no sé si alguien lo sabe tampoco.
Bueno, eso es el gran, el segundo
la pregunta
punto,
del millón.
Claro, el segundo punto que Macri lo define varias veces en el discurso es: quiero saber números, quiero asumir para entender la realidad con la que nos vamos a enfrentar. Entonces, tipo de cambio, inflación, déficit, son todos datos que hoy no le dan confiabilidad estando sin asumir. Y eso lo tiene claro. Entonces, para mí hay que analizarlo una vez que se sepa bien claro cuál es el tipo de cambio oficial, cuál es el blue, y verlo desde Uruguay tiene dos perspectivas. Desde el Uruguay hacia la Argentina, ¿no? Hoy, como lo hablábamos la otra vez, el tipo de cambio 14, 15, hoy para nosotros sería el oficial, lo se puede conseguir en el mercado uruguayo cuando uno va. Ahora, para los argentinos es un golpe, o sea, esa devaluación le va a afectar el poder de compra, sobre todo pensando en dos o tres sectores en Uruguay, principalmente
el turismo. ¿No? Es decir, claro, la competitividad nuestra ahí.
Y a un punto que no es menor, que es faltando un mes.
Nada.
Sí, nada, hay que ver también qué impacto ha tenido esto, por ejemplo, las reservas y también en la concreción de alquileres y compras en la zona turística, ¿no?
Nos tenemos que ir a una pausa, pero otra de las cosas que habló Macri es se termina la retención a los productores. Aquí en Uruguay se habla que, bueno, el gran desembarco de Hernán Darias con el ganado y el segundo gran desembarco, los argentinos con la soja y el boom de la soja en Uruguay debido a lo que estaba pasando del otro lado del río. Hoy hizo un anuncio. ¿Qué puede pasar en Uruguay con ese tema? Vamos a una pausa y conversamos de eso. Estamos en el espacio de Economía para Armar y Desarmar de Diego Balarino. Y antes de la pausa nos quedábamos hablando en el corte de qué va a pasar con los productores, que muchos llegaron a invertir a Uruguay debido a las retenciones que aplicó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que ya Mauricio Macri lo había dicho en campaña y lo reiteró hoy en la conferencia de prensa. Fue una pregunta expresa que se la realizó de qué iba a pasar con eso. Desde el primer día se levantan. Así de contundente fue su respuesta. ¿Qué pasa con la inversión que llegó acá?
Sí, ahí hay varias lecturas. O sea, las retenciones para el trigo y el maíz se van a levantar y la soja también lo va a hacer en forma progresiva. En Uruguay, mi lectura es que mucha gente que invirtió en Uruguay, lo que el sobrecosto de invertir en Uruguay, o sea, es claro que estamos más caros que la Argentina en una cantidad de insumos, pero el inversor argentino pagaba ese sobrecosto por invertir en Uruguay con la lógica de una estabilidad. Hoy la percepción es que Macri en los mercados da estabilidad. Un punto que hablábamos en el corte es, no ha definido si es un ministerio de Economía o un ministerio de Hacienda, mucho menos el ministro aún, y los mercados ya le reconocen una credibilidad en los mercados.
Cayó el riesgo país, subió la bolsa.
Eso en la percepción del inversor dice, bueno, yo no tengo que pagar un sobrecosto de estar invirtiendo en estabilidad en Uruguay, puedo volver a la Argentina. Y esto va a hacer dos cosas, va a hacer que se invierta más en Argentina y que la soja que se tiene estoqueada se liquide en el mercado. Eso va a hacer que en el corto plazo de que aumente un poco más los ingresos de dólares. Entonces hay un doble efecto a nivel de soja.
Y eso va a llevar seguramente los precios internacionales de la soja abajo, porque no debe ser poca cosa la soja guardada, que ya estaban deprimidos esos precios. Y ahora, ¿cuánto hay de eso, del juego que hacen esos precios bajos para que se vaya el inversor? ¿Y cuánto hay también, digamos, el inversor que hoy tiene plantada soja en Uruguay, ¿no? ¿Y cuánto hay de lo que puede hacer el levantamiento de retenciones también, ¿no? ¿O son las dos cosas que están conspirando?
Yo creo que hay una estructura de costos a nivel agro que es mucho más beneficiosa hoy por los costos de los insumos en Argentina. El costo de la inestabilidad era alto, por lo tanto convenía invertir en Uruguay. Eso se va a dar vuelta. Hoy la percepción del mercado es totalmente diferente.
Y digamos que no hay margen acá como para empardar esas condiciones.
Sí, habría que pensar una política de promoción de inversiones, como lo hablábamos la vez pasada, que sea que genere mayor incentivo para que los inversores del agro, puntualmente en este caso, tengan mayor rentabilidad y se compensen esos sobrecostos que tiene hoy Uruguay. Hay un tema de precios relativos también que es importante manejarlo en Uruguay. Y que es una tarea netamente uruguaya, independientemente de lo que pase en Argentina, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo ayer ponía algo así en Twitter, como que un gobierno, sea de quien sea en Argentina, no nos hunde, pero no nos salva tampoco, ¿no? O sea, es muy importante lo que pase en la República Argentina y puede variar significativamente, pero depende mucho de nosotros también. Ahora, yendo a otro aspecto, Macri habla de la posibilidad de conseguir o de recuperar créditos a nivel internacional para poder financiar justamente esas reformas que él plantea. Pero esa confianza no es una confianza en Argentina, es una confianza en él,
sí,
en la persona.
Una lectura que yo hago es, como decía recién, no ha definido al equipo económico, no ha definido al ministro de Economía y los mercados le reconocen un mejoramiento en el clima de negocios. Eso implica que haya señales de distintos lados de que quieren colaborar para que la Argentina vuelva al mercado internacional. Lo hablábamos recién, hay estimaciones del Fondo Monetario de que los primeros meses, primeros 2-3 meses en Argentina para empezar a hacer el cambio le va a costar cerca de 20 mil millones de dólares. Y el Fondo Monetario está esperando poder colaborar con la Argentina. Ya no es tanto de pelearse, sino es de colaborar. Y solamente con que Argentina demuestre que tiene voluntad de negociar con los holdouts, que tiene voluntad de aclarar las estadísticas oficiales, y con eso el fondo estaría en condiciones de colaborar en ese puente financiero, ¿no? Y eso lo consigue Macri. No mucho más que...
Sí, hoy él, cuando le preguntaron específicamente sobre los fondos buitres, no profundizó, porque sabe que es un tema delicado y en el cual hay una gran cantidad de la opinión pública, es decir, un peso fuerte que sale como un nacionalismo, ¿no? De que no les vamos a pagar, de los fondos buitres, es decir, hay todo un discurso en el cual él fue como muy cauto. Con pie de plomo.
Sí, también es verdad de que lo va a tener que manejar a nivel político muy bien. Por eso decíamos que declara que va a ir a Estados Unidos antes de asumir, en días. Pero también tiene el apoyo explícito del sector financiero. O sea, los bancos privados están apoyando una política de acercamiento con los holdouts. Entonces, algo que el gobierno de Cristina Fernández no tenía tan explícitamente y eso hace perfilar la forma en la que puede negociar Macri distinto a lo que va a poder o que pudo negociar el gobierno saliente.
Hace como 2 meses más o menos hablábamos de la posibilidad de que Argentina en algún punto se pudiera reconvertir en lo que en algún momento fue un pequeño motor de crecimiento para la región. Antes de llegar a eso, seguramente todavía va a hacer un poco de contrapeso, ¿no?
Sí, yo creo que que el gobierno electo tiene muchos deberes, tiene que desarmar la madeja que hay para poder empezar a crecer y pensar en un crecimiento. O sea, a nivel macro está muy complicado. Tiene, a ver, no estamos inventando nada y lo hemos mencionado varias veces. Tiene varios desafíos. Son desafíos que además tienen que hacer cambios bastante profundos con una diferencia de vuelta no tan grande como se imaginaba. Hoy Página 12 publicaba algo que es bastante elocuente. Decía algo así como un presidente de dos países, y eso es bastante claro de la situación que tiene hoy Argentina,
sí.
¿No?
Sí, hablábamos con Rosendo Fraga respecto a eso, ¿no? De si será capaz de unificar esas visiones tan encontradas que incluso desde, me animo a decir que desde los dos lugares, ¿no? Se ha dicho de qué país queremos, o el de enfrente, ¿no? Sí, más allá de que Macri trató ahora de bajar la pelota al piso, sí estuvo en su momento como muy parado en ese discurso de ellos o nosotros, como esa cosa del cambiar y el seguir hacia adelante con un futuro, ¿no?
Sí, y además a nivel económico da un mensaje fuerte esto de cambiar de Ministerio de Economía a Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda puntualmente, para diferenciarlo, es el que se preocupa más de la deuda, del déficit, de las finanzas, versus el Ministerio de Economía, que se preocupa más de lo que nosotros habitualmente pensamos en un Ministerio de Economía más ejecutivo, inflación, empleo, inversiones. Entonces, cuando considera eso, le está dando un mensaje bastante claro también al mercado de que él se va a preocupar mucho del tema macroeconómico, fiscal, ¿no?
Y sí, evidentemente es uno de los grandes deberes que tienen por delante. Bueno, vos hablabas de desenredar la madeja, que creo que sin duda, si hubiera sido Scioli el ganador, tal vez le hubiera costado hasta más desenredar la madeja, porque el hecho de desenredar la madeja puede generar algún conflicto e incluso alguna situación peculiar, por no decir irregular, que pueda desatar, digamos, situaciones posteriores, ¿no?
Sí, lo que sí es, para mí es importante la lectura, es que Macri tiene esos 90 días de trabajo, esos primeros 90 días que se le permite tomar decisiones bastante drásticas. Creo que es muy pragmático, viene del sector privado, en donde las decisiones son muy rápidas. Eso lo va a tener que aprovechar, porque creo que le van a dar 90
claro,
días.
Claro, recordemos que no tiene apoyos en el Senado, no lo va a tener, y en diputados lo tiene que negociar. Gracias, Diego. Nos reencontramos el próximo lunes.
Gracias a ustedes y buenas noches.